Cope Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información gracias al baño barato. Parece que ya se ha calmado el tráfico en el norte de Tenerife, en la TF5, y ahora solo hay problemas de tráfico en el sur, en la TF1, desde Las Chafiras hasta Guasa, dirección Costa de Eje. Mucha paciencia al volante y total fluidez si hablamos de las carreteras de Gran Canaria. Te cuento algunas de las conclusiones del último informe del Observatorio de Transición Justa, un estudio que valora la percepción que tiene la sociedad sobre los pasos hacia la sostenibilidad. El 80% de los canarios cree que el cambio climático y tiene una mayor disposición a la hora de instalar paneles solares, reciclar o comprar productos ecológicos. Somos mucho más optimistas con esta transición que en Península. Sin embargo, nuestra asignatura pendiente es la movilidad. Todavía dependemos del vehículo privado y no nos decidimos por el vehículo eléctrico. Soy Lucía Peraza y seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en Cope.
Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
Claro, uno piensa qué tal, buenos días, que ver cómo pasa la semana. Estamos ya miércoles en el Ecuador, pero fíjate que el mes de octubre se ha ido volando. Tú me dirás, el mes de octubre, el mes de septiembre, el mes de agosto, este año se ha ido volando. Estamos a 29 ya de octubre, este fin de semana le diremos adiós al décimo mes del año y afrontamos ya pues la recta final de 2025. Mira, hoy tenemos nubes altas, la verdad es que estamos disfrutando de una estabilidad meteorológica, aunque es cierto que a mitad del día se nota un poquito de bochorno. Sabes que el tiempo en Canarias cambia normalmente a mediados de noviembre, ¿no? A partir de ahí, además de forma brusca por regla general, siempre viene una lluvia y a partir de ahí ya cambia, ¿no? Ojalá y se adelante un poquito. Bueno, pero el tiempo no siempre cambia en todas las vertientes, tenemos un microclima y por ejemplo en el sur pues siempre hace bueno, por eso tenemos ese impacto turístico, ¿no? Mira, hoy te quiero hablar de algo que muchas veces pasa desapercibido, pero que toca a cientos de familias en Canarias, ¿no? Hablamos del ictus. Hoy se celebra el Día Mundial del Ictus. Es un accidente cerebrovascular que llega, ¡paf!, de repente, y que en cuestión de segundos cambia por completo la vida de las personas. Cada año en nuestras islas, miles de personas ingresan en hospitales por ictus, y detrás de cada cifra hay un nombre, hay una historia, y también hay un lugar que se transforma totalmente. Imagina por un momento lo que significa para alguien que hasta ayer caminaba, hablaba, trabajaba con normalidad, llevaba una vida normal, despertarse y no poder mover un brazo, no poder pronunciar una palabra con claridad, no reconocer los espacios o gente, incluso familiares, sentirse totalmente confundido. Esta es la realidad de muchos canarios y canarias que han sufrido un ictus. Pero no solo ellos sufren. Sus familias, cuidadores, también viven una transformación profunda de su vida. Se convierten en acompañantes permanentes, aprendiendo a dar apoyo físico, emocional, ajustando sus vidas a nuevas rutinas, a veces dejando de lado sus propios planes y sueños. Un esfuerzo silencioso, intenso, constante, que en muy pocas ocasiones se visibiliza y no está premiado con nada, ¿eh? Y aquí entra también nuestra responsabilidad como sociedad y como administración. Necesitamos más recursos, unidades especializadas, programas de rehabilitación accesible y de calidad, campañas de concienciación que llenen a todos los rincones, porque prevenir, atender y acompañar no es solo una cuestión de salud, es un compromiso social. El ictus en muchos casos se puede prevenir. La hipertensión, el colesterol alto, la diabetes, el sedentarismo, la mala alimentación son factores que podemos controlar. Cada caminata, cada comida equilibrada, cada revisión médica a tiempo, todo esto cuenta. Pequeños gestos que pueden marcar la diferencia entre la vida y una discapacidad grave que nadie quiere. Hoy quiero recordarte que detrás de cada historia de ictus hay lucha y coraje, hay resiliencia. Hay personas que reconstruyen su vida paso a paso, apoyadas por familiares y profesionales que ponen su corazón en cada gesto. Pero también hay algo que todos podemos hacer, ¿eh? Cuidar nuestra salud, acompañar a quienes lo necesitan, exigir que nuestras instituciones pongan más de su parte para que nadie quede desatendido. Y la buena noticia es que la receta está en nuestras manos. Vida activa, alimentación saludable, control médico regular, evitar tóxicos, estar atentos, atenta a cualquier síntoma. Todos podemos actuar antes de que sea demasiado tarde, porque prevenir es cuidar, cuidar es amar, y amar es vivir mejor.
Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro.
Y hoy queremos visibilizar el ictus desde dos puntos de vista, el científico, médico, investigador, pero también tiene una componente social el ictus brutal, y por eso lo vamos a hacer también con una cuidadora. Nuestra primera entrevista con el doctor Sahin Mirdabut, él es neurólogo del Hospital Insular de Gran Canaria, especialista en accidente cardiovascular, el ictus. Vamos a saludarlo. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
Doctor, en Canarias se registraron más de 2.800 ingresos en ictus en 2018. Estamos hablando de un 18% más que el año anterior. ¿A qué atribuye este aumento tan significativo y además en poco tiempo, doctor?
Pues en primer lugar es porque se diagnostican mejor. Tenemos más medios quizás para diagnosticar y hay algo más de conciencia y hay más ingresos hospitalarios. Y por otro lado es por el envejecimiento poblacional y realmente esos son dos motivos pues, importantes. Y por otro lado, en Canarias siempre ha sido muy prevalente las enfermedades de base que producen ictus, que entre otras cosas son obesidad, diabetes, hipertensión.
¿Qué diferencias principales existen entre Canarias y el resto de España en cuanto a incidencia y sobre todo mortalidad por el ictus, doctor?
Bueno, en cuanto a incidencia, más o menos Canarias en los últimos datos se manejaban en 187 por 100.000. Es un poquito más que el resto de España, y la mortalidad ha bajado un poquito quizás también por el tratamiento que se ha puesto el código ictus en toda Canarias, pero es verdad que siempre la incidencia es un poquito mayor. Lo cierto es que también la característica de nuestro archipiélago es que pues, las islas menores hay que trasladar los pacientes a Tenerife y Gran Canaria, y eso pues a veces dificulta la atención urgente a esos pacientes cuando necesitan pues trombectomía y cateterismo.
Doctor, ¿se observa en la práctica clínica un cambio en el perfil del paciente que sufre ictus? Por ejemplo, ¿más casos de personas jóvenes o de sexo femenino?
Quizás ha aumentado un poquito en personas jóvenes y personas también entre 40 y 55 años, pero sigue siendo una enfermedad que ocurre sobre todo a partir de los 55-60, sobre todo la media de edad está entre 65 y 70, pero sí, quizás ha habido un pequeño aumento y en mujeres también. Sí, es cierto que se ha ido aumentando, se han ido igualando con los hombres, desde luego.
Doctor, ¿qué papel juega los, digamos, factores ambientales o estilo de vida típico que tenemos aquí en las islas, la dieta, el clima, la vida sedentaria urbana?
Pues terrible. La verdad que el ictus sigue siendo una enfermedad en más del 90% de los casos, una enfermedad absolutamente prevenible. Enfermedades como obesidad, fumar, hipertensión, diabetes, esto muchas veces tiene que ver con la obesidad, sedentarismo, no hacer deporte. Hoy en día es imposible, con toda la información que maneja la población, que desconozcan cuál es una alimentación sana, un estilo de vida sana. Es imposible que no lo sepan. Pero el que no lo hace porque no está motivado o tiene algún otro problema o es un motivo psicológico, pero es fundamental la prevención y no podemos apartarnos de decirlo. Y una vez que ocurre, porque ha fallado tantas cosas a lo largo de los años hasta llegar a ese punto de que se te obstruye una arteria o se te enferma el corazón para que te dé un ictus secundariamente. Eso que todas las demás cosas han ido ocurriendo pues de forma equivocada, no te has cuidado lo bastante.
Doctor, la prevalencia se calcula, corríjame si me equivoco, en un 1,9% aproximadamente de la población canaria adulta. Son unas 35.000 personas afectadas. ¿Esta cifra refleja también la carga de enfermedad o hay un, digamos, infradiagnóstico de causas leves o silentes?
Hay mucho ictus silente. Eso seguramente no está ahí contemplado. Ictus silente que se manifiesta de otra forma. El ictus sibilante son las lesiones cerebrales isquémicas que propiamente no son los síntomas agudos bruscos de ictus, pero te producen demencia y deterioro cognitivo y otros síntomas más bien mentales. Y quizás torpeza, quizás otra serie de síntomas que por eso se llama ictus sibilante, porque sí que producen síntomas más progresivos y la persona puede perder autonomía, pero en una forma brusca. Uh-huh. Eso quizás no está bien contemplado ahí.
Uh-huh. ¿Existen diferencias notables, doctor, entre las Islas Mayores, Tenerife y Gran Canaria, o menores en cuanto a incidencia y atención al ictus?
Bueno, quizás ahí nos falten datos, quizás uh-huh. porque no hay un registro homogéneo de todos los casos para toda Canarias. Entiendo que, por la información de que dispongo, que se va a poner en marcha a nivel autonómico, registro de ictus para tener mejores datos. Pero no te podía decir los datos concretos. Lo que sí puedo decir, pues, hombre, de las otras islas a Gran Canaria, Tenerife, yo te digo, si cuando ocurre un código ictus y la gente a lo mejor necesita trasladarse para una trombectomía en cateterismo, que tengo que trasladar pues vía aérea, ¿no? Uh-huh. Y con los tiempos y con lo que es importante, que es el tiempo del tratamiento, porque eso es una dificultad geográfica que tenemos, que solamente es salvable pues aumentando, pues mejorando el transporte. Pero están bien atendidos, ya que, por ejemplo, en el caso de Lanzarote, por ejemplo, de Palma, dispone un hospital donde urgentemente atiende al paciente.
Doctor, ¿qué porcentaje del ictus es potencialmente prevenible, aproximadamente? Y le pregunto también, ¿qué medidas pueden ser prioritarias, teniendo en cuenta el perfil de la población que tenemos aquí o los datos de incidencia?
Pues más del 90-95% es prevenible. Es claramente una enfermedad donde, por supuesto, hay ciertos factores genéticos, heredabilidad, pero en gran parte es porque la gente pues no se ha cuidado o no ha llegado el mensaje a la gente lo que tiene que. Y, por supuesto, las enfermedades que todos hoy en día conocidos, obesidad, sedentarismo, no hacer deporte, no comer de forma saludable, fumar te lleva a diabetes, hipertensión, colesterol, fumar, estrés, es algo que creo que es bastante conocido ya en la población y casi todos son prevenibles.
La edad media del paciente ictus en Canarias, corríjame si me equivoco, ronda los 70 años, 71. ¿Ha notado un cambio en este perfil? Por ejemplo, aumento en pacientes más jóvenes. Si es así, ¿a qué factores lo puede atribuir, doctor?
Sí, la edad media está en 70, desde luego por encima de 65. Sí es verdad que no es que no haya ictus en gente más joven, pero hay un sector de población, claramente son personas obesas, hipertensas, muy fumadores, que en esa población quizás el ictus y el infarto miocardio ocurran en torno a 55 antes de los 60 años. Y eso lo vemos también. Y son personas claramente de factor de riesgo. Y luego, pero por supuesto, la edad media es la que usted ha dicho, por encima de 65, en torno a los 70.
Doctor, el 95% de los ictus son potencialmente prevenibles. La verdad es que llama la atención este caso. En Canarias se estima unos 3.400 nuevos casos de ictus al año. ¿Qué señales de alarma da un ictus? ¿En qué momento podemos empezar a pensar que quizás lo que nos aqueja es un accidente cardiovascular?
Pues los síntomas típicos son muy evidentes, pero es increíble a día de hoy, alguien se le pasa. Los síntomas típicos son personas que brusca, y hay que insistir en eso, que suele ser brusco, sufren debilidad en el lado cuerpo, pierden sensibilidad en el lado cuerpo, se le paraliza en media cara, se le tuerce, o súbitamente pierden la visión. Y otro síntoma muy importante, que súbitamente dejan de hablar o entender. Esos son los síntomas muy, muy típicos, y cualquier persona que ocurra cualquiera de estas cosas súbitamente, hay que insistir en el carácter súbito habitualmente, debe buscar atención urgente y emergente.
Uh-huh. Código ictus, ¿no? Esa es la frase clave.
Exacto. Código ictus, llamar al 112 y contar lo que le está pasando a la persona, decir la hora exacta que le ha pasado, si se sabe, y dar tu un teléfono, sé que hay un testigo para que te puedan contactar, y eso es un dato fundamental.
Importantísimo esta frase, Si usted considera que está siendo aquejado por un accidente cardiovascular y tiene la posibilidad de hablar, código ICTUS, no se olvide. Finalmente, doctor, si tuviera que transmitir un mensaje a los gestores sanitarios de las islas o incluso a la gente que nos está escuchando, ¿cuál sería su prioridad?
Pues lo más importante es realmente atender todas las cosas que pueden ser importantes en ICTUS, en el sentido de la prevención, es lo más importante. La atención aguda, mejorarlo en cuanto a medios humanos, tecnológicos, etc. La presión hospitalaria en cuanto a ICTUS ha aumentado, como usted ha dicho antes, ha aumentado los ingresos y hay que mejorar pues la atención hospitalaria, pues ayudando a los centros en lo que necesiten. Y no olvidemos la parte de rehabilitación. Una vez que el ictus ocurre, nosotros acabamos de tener la primera jornada de neurorehabilitación en Canarias, que se celebró en Gran Canaria el fin de semana. No olvidemos, una vez que ocurre el ictus, es muy importante mejorar la atención después del ictus en cuanto a rehabilitación, que muchos necesitan eso para recuperarse también.
Y permítame una última pregunta que se me había pasado. Por regla general, después de un ictus, ¿la persona puede hacer vida diaria normal? ¿De qué depende, doctor?
A día de hoy, más o menos un 40% de los ictus, por las escalas y las exploraciones que hacemos, quedan sin déficit o déficit leve, que o le permite volver a su trabajo o una vida más o menos normal, uh-huh, aunque tenga un pequeño problema. Aún al día de hoy, un 60% pueden tener discapacidad que no le permite o trabajar o volver completamente a su vida normal con algunas secuelas, o sea, una enfermedad muy de secuelas, y es importante, por eso decía también la parte de rehabilitación. Pero bueno, desde luego la atención urgente al ictus ha permitido que las secuelas mejoren.
¿Y qué mensaje transmite a la sociedad, ahora que nos está escuchando mucha gente? ¿Qué le diría a la gente que nos está escuchando, doctor?
Pues les diría que con toda la información de que disponen y consultan un montón de cosas por internet y por todo, pues no dejen de olvidar y consultar y siempre estar pendientes de qué es una vida saludable, una alimentación saludable, la obesidad. Y si ocurre el ictus, por favor, busquen atención emergente, urgente. Que a día de hoy es una enfermedad curable, sin duda. Y si te curas, puedes hacer vida normal.
Doctor Sahin Mirdabud, especialista en neurología en Las Palmas de Gran Canaria, facultativo, especialista en el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. Gracias por atender a la COPE. Buen día, doctor.
Gracias a usted.
Bueno, ya sabemos lo que es el ictus, diagnóstico, factores de riesgo, cómo proceder, y ahora vamos con un caso concreto, porque ya decíamos anteriormente que el ictus tiene un componente social muy alto, ¿no?, que deja a muchas familias, no solamente al paciente en sí, tocadas. Queremos visibilizar también la función necesaria, fundamental, durísima, del cuidador, en este caso cuidadora. Su marido sufrió un aneurisma y a partir de aquí 3 ictus de manera casi consecutiva. Ella vive aquí en Las Palmas de Gran Canaria, se llama Nicolasa, cuida de su marido 24/7 y vamos a escuchar su historia. Nicolasa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Bueno, ¿cómo se encuentra ahora mismo tu marido tras los ictus que le dio? 3, nada más y nada menos. ¿Cuál es la situación de tu marido ahora mismo?
La situación es que está en la cama, tiene toda la parte, bueno, tiene todo el cuerpo paralizado, ¿vale? Pero la parte izquierda es donde todo el daño fue en la parte izquierda, no tiene movilidad, no se mantiene, para nada.
Uh-huh. ¿Ha hecho algún tipo de rehabilitación tu marido? Sí. ¿Y has notado que ha mejorado con esta rehabilitación?
Él viene, bueno, venía y coa a casa 3 veces en semana. Media hora, porque es una persona que no puede ir al centro, a ICOA, a Siete Palmas, porque necesita camilla y no hay, y hay poca ambulancia con camilla, y la poca rehabilitación que se está dando, la verdad que no tenemos mejor.
No se nota mejoría, ¿no? Claro, 3 veces a lo mejor necesita más, ¿no? Evidentemente, claro. Se tiene que desplazar a ICOT. Claro.
Sí, pero lo que pasa es que estamos a la espera de una ambulancia con camilla, porque no puede ir sentado, porque no tiene movilidad ninguna, se va para los lados.
Uh-huh. Oye, ¿cómo reacciona él? No sé si puede hablar, entiende. ¿Cómo
sí, reacciona? Ya habla, pobre.
¿Y qué te dice? ¿Cómo reacciona ante esta situación?
Sí. en esta situación lo que quiere es, dice que quiere caminar, que quiere caminar, que él no puede. Uh-huh. Era una persona muy activa, muy... Y de la noche a la mañana pasa todo esto, pues...
Claro, le dio un aneurisma, ¿no? Un derrame cerebral, como dices, de la noche a la mañana, ¿no? Sí, ni beber ni comer, sí. Lo que decimos aquí.
Una persona sana, y le dio, y cuando entró en coma y... Tuvo 3 meses arriba en la UCI, y estando en la UCI, pues le dio la...
¿Pero tenía algún factor de riesgo tu marido? No sé, ¿fumaba a lo mejor?
No, fuimos al centro de salud, y el centro de salud nos mandaron directamente para el Negrín, al hospital. Uh-huh. Y en el hospital no le hicieron ni un TAC, que nosotros esperábamos que le hicieran un TAC, sino que era una pequeña cefalea, y la cefalea se convirtió después en un derrame cerebral, un aneurisma, y...
Vaya. ¿Silla de ruedas? ¿Puede caminar con silla de ruedas o es complicado?
No, para nada.
Nicolás, desde el punto de vista de tú como cuidadora, ¿cómo ha cambiado tu vida desde que comenzaste a cuidar? Total. ¿Qué hacías antes? ¿Qué haces ahora? Dedicación exclusiva, ¿no?
Antes solía de salir a caminar, ¿sabes? Y ahora 24/7 aquí en casa. Solamente ir a la farmacia, de la farmacia al supermercado, el médico, cuando tienen los médicos, ¿sabes? Con médico, pero que viene la ambulancia preparada para él, para llevarlo al hospital. Uh-huh. Y esa es mi vida.
Es dedicación plena, ¿no? 24/7.
24/7. Sí.
Muy fuerte. ¿Cuál es la parte más dura del día a día como cuidadora, Nicolás?
El día a día es que tienes que estar, porque todo hay que hacer eso en la cama. Ahí tengo la grúa, ¿no? Hay que hacerlo todo en la cama, bañarlo. Después, con la grúa lo saco al sillón para que haga vida en su casa, en su salón, viendo la tele. Y nada más.
Oye, ¿no tienes nadie que te eche una mano, que te ayude con él?
Sí, mi hija. Uh-huh. Mi hija tiene sus dos niñas y...
Y menos mal, ¿no? Porque entiendo que estar sola cuidando una persona, ¿no? Que está encamada, que no se puede mover, inmovilizada total, pues eso debe ser durísimo,
duro,
¿no?
Duro, muy duro.
¿Te ha afectado psicológicamente también a ti, Nicolás?
Pues sí, estoy viendo a la psicóloga, sí. Porque de la noche a la mañana ve a tu marido de esta manera, tú dices, ¿en serio? ¿Ha pasado?
¿Estás con ansiolíticos también, con pastillas?
Sí.
Para ayudarte a dormir, a llevar el día a día, que te quedes un poco más relajado.
Lleva el día a día.
¿Y tú, que eres una cuidadora, como dices, 24/7, ¿qué echas de menos, Nicolasa, en este sistema de integración, que se le llenan la boca a los políticos hablando de integración, ¿qué echas de menos para que, en la medida de lo posible, tu vida vuelva a ser la de antes, insisto, en la medida de lo posible, Nicolasa?
Me gustaría un poquito, porque te digo que él depende de mí, aunque esté mi hija, y él está algún momento, y dónde está mamá, ¿sabes? No sé qué decirte, Javier, porque él depende de mí. Por ejemplo, llevamos 47 años y claro. Uh-huh. Y todo es... Y mamá, ¿dónde está? Y cuando viene, ¿sabes? Así.
Mamá eres tú, ¿no? Pero se lo dice a la hija, ¿no? Él de cabeza está bien, está lúcido, ¿no? Perfecto.
No es lúcido, no, porque del aneurisma el cerebro se dañó.
Claro.
Se dañó ya, no tiene la capacidad que tenía antes. Ahora trabaja un 50 nada más su cerebro.
Uh-huh. ¿No tienes ayuda de una asistencia social? No sé si existe la ley de dependencia, no sé si la has pedido.
Sí, todo eso, pero todo es despacito. Eso viene todo despacio.
Ya.
Todo eso viene muy despacio. No, te digo que mi hija es la que me ayuda. Mi hija tuvo que pedir una excedencia a su trabajo. Perdió, ¿sabe? Y está con nosotros aquí en casa.
Uh-huh. ¿Pero niñas. Tu hija sigue con esta excedencia o perdió
su
trabajo?
Sí.
Sigue, ¿no?
No.
Sigue trabajando. Sí. Es decir, la empresa ha sido empresa con alma, ¿no? Ha sido comprensiva, ¿lo entiendes?
Sí.
Bueno.
Sí.
Oye, ¿y cómo te haces para compaginar las tareas del hogar, ¿no? Porque al fin y al cabo, los quehaceres, ¿no? Diarios con la atención a tu marido, Nicolasa.
Sí, cuando él está tranquilito, dormidito, desayunando, que ya desayuna solito, ¿sabe? El batido, ¿no? Pero su bocadillito, a lo que está él tranquilito, pues uno va haciendo las cosas poco a poco. Y así, así mi vida.
Eso pero tú necesitas ayuda, tú lo que pides es ayuda, ¿no? Por parte de las instituciones, que te echen una mano, porque es mucho trabajo para ti, ¿no?
¿Sabes lo que yo pido, Javier? Que esto, nosotros no tenemos asesor ninguno, sí. y es, ha sido un calvario, porque te digo, él tenía que empezar la rehabilitación y ha sido todo un calvario, se tuvo que suspender todo porque a la espera de la camilla ha sido un calvario, porque si hubiésemos tenido acceso, pues no hubiese habido problema, hubiese ido amarradito en su silla y yo hubiese sacado tiempo para Epa y mi hija para sacarlo de un paseo, pero todo es imposible.
Nicolasa, ¿qué te gustaría que la gente entendiera sobre lo que significa cuidar a alguien que ha sufrido, fíjate, no uno, sino tres ictus, además después de un aneurisma? ¿Qué te gustaría que la gente entendiera de lo que significa lo que haces tú?
Pues significa que esto es, bueno, yo lo hago con mucho amor y ¿sabe? Y no sé qué decir, porque yo todo lo que hago con amor, porque él ha sido mi compañero toda la vida y yo lo único que le pido, bueno, que cuando sea, es una persona que cuando menos te lo espera, te pasa todo esto, tú dices, no, Dios mío, es verdad, pero bueno, lo único que yo quiero es que no por Lorenzo, por mi marido, sino por más gente que le ha pasado, que yo lo único que le pido es que la seguridad social que se sabe que en estas personas necesitadas de todo, que se meta un poquito más con él, que ponga un poquito más de su voluntad con estas personas.
¿Crees que tu marido podrá recuperar algo la autonomía o complicado?
Es que te digo, es falta de rehabilitación. Es que necesita mucha rehabilitación porque 20 minutos, 15 minutos, eso no es nada. Yeah. Eso no es nada. Él necesita una hora, hora y media, o una hora que le dé tres veces en semana, con eso es suficiente. Pero por ahora ni nada. Llevamos un año. Un año.
Nicolasa, ya para acabar, ¿qué se aprende de todo esto? Es decir, de toda la experiencia.
Valorar la vida. Valorar la vida, hijo.
Fíjate que
valorarla.
Fíjate que hemos hablado con personas que también están en una situación complicada, algunas han salido incluso, y lo que nos dicen es que a veces le damos demasiada importancia a cosas que no la tienen, ¿no? Eso se nota cuando estás 24/7 acompañando, cuidando a alguien.
Sí. Y te digo, yo de esto he aprendido con mi marido, que hay que estar y hay que vivir la vida como venga y tirar para adelante y aceptar todo.
Nicolás, ¿algo más? ¿Quieres decir algo más? ¿Algún mensaje, no sé, a las instituciones, a la sociedad, a la gente que nos está escuchando?
Yo lo único que pido a todo que a ver si por favor, que estamos esperando que pongan dichosas eso para poder sacarlo, para poder él que no espera una ambulancia, porque estamos en lista de espera. Imagínate tú lo que es en lista de espera para una ambulancia, que vamos a estar hasta para el próximo año sin hacer la rehabilitación como debido. Es lo único que le pido, que por favor que se ponga ya en obra, que se ponga, porque esto que está, que tú veas a la persona que tú quieres y que no puedas sacarlo a la calle, por favor, estos políticos, por favor, que lo vea, que yo he mandado correo, he ido a todos los lados y nada, y todas las puertas cerradas, no sé ni qué hacer. Lo único que me hicieron el gobierno de Canarias, Vivienda, venir a reformarme lo que es el baño y su habitación, y punto, nada más. Y de aquí para afuera, lo que es salir a la calle, no, por lo visto estas personas no tienen derecho a salir a la calle.
Es una pena. Nicolasa, gracias por atender a la cadena COPE, te envío un abrazo fuerte.
Vale, amor, gracias, gracias a ustedes, gracias, muchas gracias.
Bueno, pues has escuchado a Nicolasa, ha dicho cosas muy importantes, pero una que me ha llamado poderosamente la atención. Ella dice, me he encontrado con todas las puertas cerradas. La puerta de esta casa siempre estará abierta, a Nicolasa y a gente como Nicolasa. Porque creemos que, estoy totalmente convencido de que nosotros cumplimos una función social, ¿no? Por lo tanto, si tú estás en una situación parecida a la de Nicolasa, si tienes un problema social y quieres darle voz y que la gente lo conozca, te puedes poner en contacto con nosotros. Tenemos un WhatsApp 610-1080-05, 610-1080-05. Hoy has escuchado este testimonio tremendo de Nicolasa, mañana puede ser el tuyo y a partir de aquí se pueden activar soluciones. Son las 10:36 minutos, hacemos una pausa y enseguida hablamos de la suspensión en Las Palmas de Gran Canaria después de 36 años de la Feria del Libro.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Este viernes 7 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana, especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez, desde la avenida Carlos V en Carrizal, con motivo de la Feria del Sureste. Organiza Mancomunidad del Sureste, Agüimes, Ingenio y Santa Lucía. Colabora Cabildo de Gran Canaria en COPE Más Gran Canaria.
Este sábado 1 de noviembre a las 7 de la tarde, Dreamland Gran Canaria vuelve a la arena para una nueva batalla. Frente a nosotros, el Moraván de Andorra y el regreso de viejos conocidos. Necesitamos tu aliento para seguir escalando en la tabla. Dreamland Gran Canaria, donde late el corazón amarillo.
¿Qué es lo mejor de la provincia? Tener acceso ilimitado a todos sus contenidos.
Las newsletters de contenidos especializados, jugar a los nuevos pasatiempos, son una maravilla.
Acceder desde la app renovada y las entradas a conciertos, descuentos, suscribirte te sale a cuenta.
La provincia, lo mejor empieza cuando te suscribes.
Suscríbete ahora y aprovecha la oferta de relanzamiento.
En el aniversario de las arenas, ¿tus compras tienen premio? ¡Por tu cara bonita! Gana un espectacular Kia Picanto, un crucero por la costa de Italia con viajes El Corte Inglés o estancias de lujo con todo incluido en hoteles HD. Y muchos premios más. Ven del 23 de octubre al 9 de noviembre a las arenas y celebra este aniversario por todo lo alto.
¡Hey! Solo te quedan 3 oportunidades para llevarte una compra gratis en IKEA. Sí, sí, como lo oyes, octubre es el mes IKEA Family y por eso sorteamos una compra gratis cada día. Hoy puede ser la tuya. ¿Ya sabes qué vas a comprar con tu IKEA Family en IKEA?
Vuelve el Foro de Turismo de Maspalomas con aires renovados. Este año, los protagonistas son quienes hacen grande cada experiencia. Los profesionales de la restauración y la sala. 17 y 18 de noviembre en Expo Meloneras. Inscríbete gratis en maspalomasforoturismo.com y no te quedes fuera.
En Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera, están los mejores sillones de descanso para papá y mamá. Regala calidad de vida, proporcionan bienestar, tranquilidad, papá y mamá se lo merecen. Ahora con precios insuperables, aprovéchalos. Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Dormir bien es vivir mejor. Y en Dormitorium lo tenemos claro. 65% de descuento más un 15% extra en colchones, sofás, canapés, almohadas y todo para el descanso. Ven a cualquiera de nuestras 25 tiendas en Canarias o entra en dormitorium.es. Dormitorium. Gente despierta.
Llega la quinta edición de la Feria de las Tradiciones Artenara. El domingo 2 de noviembre te esperamos con una amplia muestra de artesanía, sectores primarios, gastronomía local y música en directo. Disfruta en familia de la Feria de las Tradiciones en Gran Canaria. Más información en artenara.es. Organiza el Ayuntamiento de Artenara, financiado por Cabildo de Gran Canaria, Consejería de Presidencia y Movilidad Sostenible.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Es indignante lo que te voy a contar ahora. Ya sabes que Las Palmas de Gran Canaria aspira a ser capital europea de la cultura en 2031 y lo que te voy a contar ahora evidentemente no ayuda. Quedan 6 años, queda mucho por delante. Es verdad que el ayuntamiento está dando pasos desde el punto de vista de la adhesión administrativa o institucional, que hay que darlo, está bien, ¿no? Pero el movimiento también, hablando de dando pasos, se muestra andando, ¿no? Y al fin y al cabo esto es una mácula, una mancha. El hecho de que no se celebre la Feria del Libro en Las Palmas de Gran Canaria. Estamos hablando de la 37ª edición. Hay 36 anteriores que se han celebrado sin ningún tipo de problema. Este año no la vamos a tener. Es una pena porque al fin y al cabo se nos llena la boca a todos, a comunicadores y también a administraciones, decir que hay que leer. Ayer estuvimos hablando precisamente con la Consejería de Educación, que nos decía, es importante leer, pero también es importante que se lee, ¿no?, en cuanto a la lectura comprensiva. Y hay que reconocer que la Feria del Libro es un estímulo para muchos libreros, muchas librerías que tienen una competencia brutal. Es un estímulo económico y en muchas ocasiones incluso pueden salvar la propia temporada, pues en esta ocasión no va a ser posible. Insisto, problemas administrativos, problemas burocráticos. Vamos a arrojar más luz con Irene Pérez, que es la presidenta de la Asociación de Librerías de Las Palmas, que son los que organizan la Feria del Libro, a ver qué hay detrás de todo esto. Irene, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Bien, aquí preparándome para entrar a trabajar.
Bueno, presidenta, ¿por qué Las Palmas se queda sin su Feria del Libro este año, después de 37 ediciones?
Pues en realidad por muchos motivos. Venimos arrastrando un par de problemas desde hace ya 2 años y entonces este año queríamos resolverlo antes de que, digamos, la bola se hiciese más grande, porque en realidad son problemas que se van arrastrando y van creando más problemas, ¿vale?, en cadena. Y entonces este año ya desde mayo, cuando decidimos posponer la feria, fue precisamente porque queríamos resolver esos problemas antes de volver a abrir otro melón, como quien dice, y la verdad es que no hemos conseguido hacerlo.
¿Problemas administrativos, burocráticos, quizás económicos, Irene?
Un poquito de todo, bueno, hay varios motivos, entre ellos la noticia que salió ayer.
Explícanos exactamente qué tipo de motivos estamos hablando.
Pues nada, como muchos saben, desde el 2023 cambió la gestión de la feria, que ya venía arrastrando algunas malas prácticas, y se cambió precisamente todo lo que es la gestión para intentar resolver esto. Pero a raíz de ahí, obviamente, se generaron otros problemas diferentes, y pues entre ellos el problema de la subvención nominativa por parte del ayuntamiento del año 2023, que no se consiguió resolver en tiempo y forma. No porque no pusiera de su parte el ayuntamiento, porque de hecho estuvieron todo el rato bastante atentos y hicieron todo lo que pudieron, pero, por ejemplo, fue una de las cosas que por la burocracia, el papeleo de este país, porque creo que es más bien de este país, no solo de nuestro ayuntamiento, no salió, y eso ya generó una problemática que ha ido desencadenando en otras. Entonces, este año dijimos, vamos a parar aquí la rueda, porque no es solo, o sea, eso genera, por ejemplo, una deuda con empresas que todavía no se les ha pagado, y claro, no queremos seguir haciendo más grande ese problema.
¿Cuánto se le adeuda? ¿Cuánto la deuda el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a la Feria del Libro?
No, ahí ya de cantidades yo no quiero hablar, pero no me parece. Entonces, el Ayuntamiento lo sabe, está intentando resolver problemas, las empresas a las que le debemos dinero están al lado con ellas, pero a mí yo de lo de las cantidades no me gusta.
Pero es mucho, Irene, hombre, será mucho, hombre, tanto como para no poder hacer esta edición, ¿no? Entiendo.
Hombre, no es un sueldo tuyo y mío.
Ya.
Estamos hablando de un evento que son 180.000 euros de evento, pues una parte importante se falta ahí.
Claro, tú dices que hay problemas burocráticos, en fin, por el papeleo de este país, pero por ejemplo, Tenerife la tiene, La Laguna la celebró. Ahí sí. Parece que no hay estos problemas burocráticos, ¿no?
En Tenerife no hubo un cambio de subvención nominativa. No hubo un cambio de gestión en la feria, sigue siendo la misma gestión que la lleva organizando desde hace años, con lo que ya tienen todas las dinámicas de trabajo conformadas. De todas formas, en Tenerife también la Feria del Libro se hacía en Santa Cruz de Tenerife y pasó a ser la de La Laguna. Santa Cruz tiene una organizada por el Ayuntamiento de Santa Cruz, pero que no es la feria que lleva años organizándose. Ahora mismo se realiza en La Laguna precisamente porque hubo un problema con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
¿Y por qué hubo este cambio nominativo aquí en Las Palmas? ¿Qué lo motivó?
Pues que los documentos no estaban bien hechos, la subvención estaba a nombre de otra asociación y en realidad tendría que estar a nombre de la Asociación de Libreros. Esto ahora ya es así, ya está arreglado, corregido. De hecho, la de 2024 se pudo hacer precisamente porque está arreglado, pero sigue estando pendiente lo de 2023.
¿Se barajó alguna alternativa real? No sé, aplazarla, aunque bueno, se aplazó porque normalmente se suele celebrar en marzo, abril.
Se había aplazado para noviembre.
Correcto, se había aplazado para noviembre. ¿Y no se va a bajar algún tipo de alternativa?
No, ahora mismo no. O sea, se planteó una alternativa y estaban todas las administraciones dispuestas a realizarla, pero claro, no, con esta alternativa seguíamos manteniendo esa deuda de 2023, no se conseguía resolver esa deuda. Entonces, a partir de ahí es a lo que ya, pues, nosotros mismos los libreros decimos, no me parece que las empresas sean las que tengan que estar haciendo crédito para un evento público como es la Feria del Libro, entonces vamos a parar. Repito, no es solo la parte económica el problema, también una Feria del Libro conlleva una organización y una gestión bastante importante, o sea, el coordinar muchísimas cosas que hay otros factores que tampoco han ayudado a que este año salga.
Uh-huh. Estamos hablando
los libreros tampoco estamos pasando un periodo fácil, ¿sabes? Con lo que están bajos de personal, es difícil participar en estos eventos.
Ya, claro, pero entiendo que la Feria del Libro supone un impulso también a la venta de los propios libreros, ¿no? Por lo tanto, corrígeme si me equivoco, sí. Lo ven con los brazos abiertos, ¿no? Porque es una manera de estimular también las cuentas de los propios libreros, Irene.
Sí, correcto, o sea, está claro, pero hay veces que hay que medir si efectivamente a nivel, o sea, si vale la pena vamos a ponerlo así, el desgaste físico a las ganancias económicas. Hay veces que el dinero no lo es todo.
Ya. ¿Crees que las instituciones públicas han puesto todo de su parte para que saliera la Feria del Libro o faltó algo, Irene?
No, este año las instituciones han puesto todo de su parte. Este año ellos las han puesto todo. El problema, repito, es no, o sea, es burocrático, es que no es solo por parte de las administraciones, sino también por parte de la Asociación de Libreros. O sea, porque aquí hay muchos factores. Entonces, ellos sí que han puesto de su parte. Yo cada vez que he ido a hablar con las diferentes instituciones, ellos han estado, vamos, más que disponibles, más que presentes.
El Ayuntamiento asegura que otorga la mayor subvención cultural, unos 60.000 euros aproximadamente. ¿Esto es suficiente o es insuficiente, a tenor de todo lo que me estás contando, Irene?
A ver, es suficiente, efectivamente es una de las mayores aportaciones junto con la del Cabildo, porque el Cabildo también aporta lo mismo. Hoy en día no es suficiente en el sentido que en los últimos 2 años los costes de cualquier servicio ha subido una barbaridad y nosotros seguimos con el mismo presupuesto que hace 4 años. De hecho, eso ya se habló con el Ayuntamiento y para el 2026 se prevé, se espera, desde luego ellos lo van a solicitar, una subida presupuestaria. Pero desde luego hoy en día ya no es suficiente.
Pero entiendo que el Ayuntamiento y el Cabildo pueden aumentar los fondos propios directamente. Modificación de crédito y se aumenta. Fíjate cómo está promoción, ¿no?
Sí, claro, a ver, pero eso ya son cosas internas del Ayuntamiento y del Cabildo que yo no conozco. Se ha solicitado, se ha pedido y se tiene en cuenta para el año que viene, porque estas cosas, las cosas de Palacio van despacio. O sea, se lleva hablando desde el año pasado de una subida presupuestaria y yo no sé las cuentas del Ayuntamiento, entonces ellos sabrán lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer.
Si no hay aumento presupuestario, ¿peligra la Feria del Libro y que de manera definitiva desaparezca, Irene?
No, eso no. Nosotros estamos ya a la carga para la de 2026, se va a hacer con el presupuesto que se tenga. Está claro que si no hay aumento, pues habrán cosas que habrá que recortar, pues yo qué sé, por poner un ejemplo, que en vez de 4 carpas de presentaciones, pues que hayan 3. Es por poner un ejemplo, no lo hemos barajado todavía, porque hasta que no tengamos los presupuestos de 2026 no nos pondremos a tomar decisiones. Pero o sea, que la Feria del Libro se va a hacer, va a seguir, porque es un evento súper importante para esta ciudad.
Bueno, pues vamos a ver si es así. Ya para finalizar, Irene, ¿qué pierden los libreros con la ausencia de la Feria del Libro?
Pues fundamentalmente, aunque suene fatal decirlo, ventas, por un lado, y después por otro el acercar la lectura a todo lector y sobre todo a aquellos lectores que todavía no saben que son lectores, porque en la Feria del Libro, quieras o no, conoces a mucha gente y consigues enganchar a muchas personas a la lectura otra vez y a que sean clientes fidelizados de las librerías independientes. Hombre, o no independiente también de las cadenas, por favor.
Hombre, como vecino de Las Palmas de Gran Canaria y la cantidad de programas que hemos hecho en la Feria del Libro, es una pena, porque la Feria del Libro gozó de muy buena salud hace algunos años, ¿no? Sí. Además con escritores referentes, ¿no? Aquí en la capital Gran Canaria, es una pena.
Sí, 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 no, y a los libreros nos ha dolido en el alma tomar esta decisión, pero no han salido las cosas y no queríamos hacer otra feria otra vez deprisa y corriendo, porque no creemos que la ciudad y que todo el sector del libro se merezca esto otra vez.
Bueno, pues es una pena que no se celebre este año la Feria del Libro aquí en Las Palmas. Irene, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE, la presidenta de los libreros en Las Palmas. Buen día.
Igualmente, que tengan buen día a todos.
Ya 51 minutos, pues vamos a seguir hablando de cultura, ¿no? Porque esta tarde-noche, a partir de las 8:30 aproximadamente, y mañana se lleva a cargo, se va a representar una visión muy particular del Tenorio, ¿no? Es una versión que está a medio camino entre el cine negro, el AMPA, la ley seca, pues sí, todo esto en torno al Tenorio de Zorrilla. El director es José Luis Masó y vamos a hablar con él de esta particular visión que tiene del Tenorio de Zorrilla. José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier, buenos días. ¿Qué tal?
¿Qué te llevó a querer revisitar Don Juan Tenorio, pero fíjate, en clave de jazz, en clave de sombras, en clave de, no sé si decir novela negra o mafia?
Bueno, este es el quinto Don Juan que dirijo, entonces había un momento en el que uno ya se plantea qué puedo más contar, y con Don Juan se pueden contar siempre infinitas cosas, constantemente. En este caso pensé que había una parte dentro de la mafia y del jazz, que es las apuestas, la seducción, el amor, el crimen, el castigo, las redenciones, y todo eso era exactamente lo mismo que pasa en Don Juan Tenorio. Y pensé, bueno, pues vamos a unirlo con la mafia, con esta gente que vive al límite, con esta gente que vive improvisando, que está en el cumbre, en el filo de la navaja. Uh-huh. Y pensé que, ya que los versos son músicas, bueno, la mayoría de los tenorios que he dirigido utilizo música en directo, y en este caso pensé, bueno, qué mejor música que la música del jazz, pues son expresiones de lo mismo, es decir, es la vida entendida como una improvisación, como uno lo cuenta con versos y el otro lo cuenta con notas, pero creo que iban muy unidos. Y dije, pues vamos a unir esta vez el jazz con el tenorio, que debo decirte que es una versión del tenorio basada en el texto original de Zorrilla. Y lo que yo he hecho ha sido recuperar toda esta memoria que hay en la gente de los versos, del no es verdad, ángel de amor, cuán gritan esos malditos, esta especie de memoria colectiva que resuena en nuestra cabeza como un eco. Sí. De hecho, por eso este año se llaman Los Ecos de Don Juan. Pero la historia está contada igual. Está contada.
Claro, es que la pregunta, disculpa José Luis, en esa época de ley seca, de clubes clandestinos, de las apuestas, de la improvisación, de Lampa, ¿cómo se mantiene la esencia de Don Juan Tenorio de Zorrilla?
Pues mira, exactamente igual. Es decir, lo único que he hecho ha sido recortar versos y recortar texto, pero se sigue manteniendo en verso y se cuenta la historia exactamente igual. Don el comendador es el capo de la mafia, Don Luis es el amigo de la otra familia con GL de italianos, y Don Juan es la familia de los Tenorio. Doña Inés es la hija del capo de la mafia que lógicamente la quieren esconder de todo esto tan clandestino. Y Brígida, por ejemplo, por decirte así unos personajes, Brígida es la que organiza todo y juega entre dos familias. Uh-huh. Es decir, que realmente escogiendo el Tenorio de Zorrilla podrías encontrar todos los personajes que uno puede imaginar de una película de Coppola o de Scorsese, uh-huh, exactamente iguales. No hemos cambiado nombres ni hemos cambiado personajes, son los personajes vestidos de esa época y hablando en verso.
¿Y cómo fue el trabajo de Chimo Martínez Castelló, ese quinteto de jazz, para integrar la música en esta dramaturgia, José Luis?
Bueno, eso ha sido maravilloso. Es decir, contar con Chimo es contar con caballo ganador. Es decir, ha sido, aparte de un trabajo apasionante, divertido y de investigación, él conoce tanto ese tipo de música, conoce tanto eso, esa época, que me ha ido proponiendo temas y yo hubiera metido muchos más de los que él me proponía. Y lo hemos podido empastar, porque yo le dije que no quería que la música fuese algo decorativo, yo quería que la música fuese casi un, bueno, casi no, un personaje más, y que los actores dialogasen con esa banda. En unos momentos es realmente un club de jazz nocturno, y en otros momentos es casi lo que utiliza Don Juan para seducir a Doña Inés en No es verdad, Ángel de amor, sonando temas tan tan emblemáticos como el Summertime y otros muchos menos conocidos, pero de una fuerza increíble. No, trabajar con Chimo es maravilloso, y con el quinteto entero y con la cantante, con Alba, también ha sido fantástico.
El jazz es, por encima de todo, improvisación, ¿no? ¿De qué manera se conjuga con la métrica y el verso de Zorrilla?
Bueno, tanto en cuanto se parece a la figura de Don Juan, no tanto en cómo se dice la métrica ni cómo se dice el verso, que en eso es que hemos sido rigurosos, sino a lo que es la figura de Don Juan. El carácter de Don Juan es un carácter de una persona que improvisa, que vive al límite, es una persona que vive libremente, apasionada. Y eso es la manera, eso es lo que une el jazz con el Don Juan, no en cómo es decir el verso, sino en el carácter de los personajes.
Se va a llevar a cabo hoy en el Parque Don Benito, aquí en Chamán, mañana también. ¿Tuviste retos o libertades a la hora de trabajar en un espacio abierto como este parque, en vez de un lugar convencional, o esto ya está superado?
Bueno, está superado, como te decía, es mi quinto Don Juan. Aquí en la isla, en Gran Canaria, lo he dirigido 3 veces en la Plaza de Santa Ana, entonces este es un reto superado. Me gusta mucho dirigir al aire libre, sobre todo me gusta mucho dirigir para el público en general, no el público que se mete ya directamente en el teatro, que también me gusta, por supuesto, dirigir, pero disfruto un montón cuando sé que va a venir gente, bueno, de todo tipo de clase, condición, y gente posiblemente que nunca se hubiera acercado al teatro, y de esta manera se puede acercar al teatro.
El reparto combina veteranía, tiene también nuevas voces de aquí, Canarias, ¿no? ¿Qué buscabas en los actores y actrices para esta versión, José Luis?
Bueno, buscaba solvencia, buscaba profesionalidad, y buscaba un poco de acercamiento a lo que es el personaje. No tuve nada de problema, ningún problema, puesto que aquí hay unos actores maravillosos, fantásticos. Hay un personal artístico en la isla, la verdad, que es fabuloso, ya no solamente con los intérpretes, sino con todo el personal técnico. El iluminador es Iván Negrín, que si no es el más grande, es uno de ellos. Blas Costa en el sonido. Tienes gente con la que puedes trabajar a unos niveles altísimos, desde los actores hasta todo el personal técnico.
Ya para acabar, tú dices que los ecos de Don Juan es como un saxo en la penumbra, ¿no? ¿Qué representa esta metáfora en el espectáculo, José Luis?
Pues yo creo que Don Juan al principio empieza muy alocado, lleno de gente alrededor, todo, pero cuando él ve en los ojos de Doña Inés el amor, se convierte en algo solitario, se convierte en un saxo en la penumbra y mata al comendador, se va 5 años de Sevilla y cuando vuelve, yo tenía esa imagen casi de un solo de saxo, tocado en la penumbra, donde te rompe el corazón, te hiela, te llena de nostalgia, te acerca al perdón, que al fin y al cabo es lo que Zorrilla diferencia su tenorio de otras versiones de Don Juan. Entonces sí que creo que es una imagen para mí muy evocadora, ese saxo en la penumbra, que seduce y que al mismo tiempo se queda solo.
Bueno, pues recuerda que será esta noche a partir de las 8 en el Parque Don Benito. Perdón, 8:30.
8:30.
8:30, 8:30. 8:30 en el Parque Don Benito. Hoy, y también tiene la oportunidad de poder disfrutar de este Juan Tenorio tan particular. Mañana, Misterio, Pasión, Música, Los Ecos de Don Juan. Hemos hablado con su director, José Luis Massó. José Luis, gracias por atender a la cadena COPE. Un abrazo, buen día.
Muchas gracias, Javier. Un abrazo para todos.
Nos quedan segundos para llegar a las 11 de la mañana. Escuchamos el boletín informativo, pero no te vayas, que aún hay más, ¿eh? Tertulia, RPT, Luis Cabrera. En fin, tenemos más cosas que ofrecerte.